Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, pues la guerra de Ucrania continúa siendo también portada para el mundo del deporte. El único sonido que ahora mismo identificamos con el conflicto bélico es este. Lamentablemente, el sonido de las bombas, los misiles y las ametralladoras. Pero curiosamente, hay un sonido que se está imponiendo por encima del sonido de la guerra. Es el sonido de la protesta. Y hoy la protesta la ha encabezado un ucraniano, un futbolista que juega aquí en España, en segunda división, Zozulia, en el Fuenlabrada, que hoy, cuando se le ha acercado el micrófono de Javi Gómez Carrasco en el golazo de gol, ha mandado este mensaje duro y directo a su país y a Putin.
No quiero hablar, no quiero hablar.
No quieres hablar, ¿no? Estás muy afectado, me imagino, ¿no?
Nosotros ganamos eso, era seguro, ¿sabes? Seguro.
Y Putin, ¿ganáis la guerra?
Seguro. Y Putin, tu hijo, puta.
Con insulto incluido para el presidente de la República Francesa, Zozulia anunciaba que van a ganar la guerra. Las medidas de presión a Rusia siguen en pie y además empiezan a acercar a los deportistas rusos. Porque Ángel García, ¿qué es lo que recomienda el Comité Olímpico Internacional?
A las 3 de la tarde, Manolo, el COI hacía un comunicado muy duro. Una recomendación que iba mucho más allá de lo que recomendaban hasta ahora, de eso de no competir con himno ruso, con bandera rusa, sino como un Comité Olímpico ruso. ¿Qué recomiendan ahora a todas las federaciones deportivas? Que ni un solo deportista ruso ni bielorruso pueda participar en ningún deporte. Todos, rusos y bielorrusos, por haberse cargado la tregua olímpica y por haber invadido Ucrania, no deberían competir en ninguna competición de ningún deporte, ni rusos ni bielorrusos. Bueno, eso recomienda el COI.
Bueno, pues atención, porque hay algunos que parecen que toman notas. Si habíamos dicho a Arantxa Rodríguez el pasado viernes que era tibia la decisión de la FIFA con los rusos, parece que ahora FIFA y UEFA van de la mano y atacan duramente al corazón futbolístico de Rusia.
Totalmente, se han puesto duros y la FIFA y la UEFA, que en una reunión de urgencia que han tenido esta tarde, han decidido suspender de su participación en todas las competiciones a los clubes y selecciones rusas. Esto afecta a la Champions, pero también afecta a Rusia, que no podrá estar en el Mundial hasta nuevo aviso. Además, la UEFA ha puesto fin a su acuerdo millonario con Gazprom en todas las competiciones.
Bueno, por tanto, ya saben, a día de hoy Rusia no estará en el Mundial de Qatar. Pero atención, la Euroliga, que también dejaba una puerta abierta para los tres equipos rusos, ¿qué ha decidido Pilar Casado?
Pues los clubes propietarios de la competición han decidido suspender la participación de los equipos rusos. Esta medida afecta a CSK, Unix, Kazan y Zenit en la Euroliga y al Lokomotiv Kuban Krasnodar en la Eurocup. Si el conflicto se prolonga, todos los resultados de los partidos de la fase regular que estos equipos hubieran jugado se eliminarán. Y además Euroliga congela el patrocinio del BTB Bank ruso.
Atención, por tanto, fútbol y baloncesto cerca al deportista ruso. Pero también estamos preocupados de la cantidad de españoles, incluidos nuestros deportistas, que siguen retornando para huir del conflicto. Santi Duque, empiezan a llegar algunos de los que vivían allí.
Hasta ahora, Manolo, son todo buenas noticias. Mark Wall, jugador del Dnipro, y Jorge López, director de la Academia del Criubas, consiguieron salir por la frontera rumana y ya están en España. Igual que Lluís Cortés, seleccionador femenino de fútbol de Ucrania, que escapó en tren hasta Polonia. El caso más difícil es el del balonmanista Carlos Molina, jugador del Motor Zaporozhye, que ayer narraba su angustioso viaje de 4 días hacia la frontera polaca con condiciones de frío extremo, sin gasolina y sin comida. La buena noticia es que Molina informaba esta mañana de que, gracias a la ayuda de la embajada lituana, está muy cerca de Polonia y de llegar, por tanto, a Europa. Lluís Cortés, anoche en el partidazo, contaba lo que vivían al cruzar la frontera.
Pasando esa frontera, ya lo habían perdido todo, ¿no? O sea, dejaban atrás todo lo que tenían, que eran sus maridos, sus hijos de entre 18 y 16 años, entre 18 y 60 años, o sus padres. La gente estaba triste por eso, ¿no? Por tener que abandonar su tierra. Nosotros estábamos contentos porque habíamos cruzado y lo habíamos podido recuperar todo. Y era una sensación como muy, muy rara, porque decías, ¿no tendrían que estar contentos por cruzar, que están a salvo? Y dices, sí, pero claro, ¿qué dejas atrás? Es que lo dejas todo.
Nosotros lo único que queremos es que pronto se termine este auténtico infierno, que llegue la paz, pero de momento el mundo del deporte también suma un granito más para ponerle cerco a la locura de Vladimir Putin.
Nuestra primera casa. Solo somos dos, pero la de cosas que tenemos. Odio hacer mudanza. Él y su finta raquetas de tenis. Y luego dice que yo acumulo muchos zapatos. Todos estos libros por el medio. Y la librería aún sin montar, con lo que nos ha costado. Y mi ropa aún en cajas. Pero la verdad es que en este piso vamos a estar genial.
tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
El pasado viernes, antes de que se jugara el partido entre el Rayo y el Real Madrid, el Barça Atleti, ya en la porta el presidente del equipo blaugrana, que estaba a 15 puntos del Madrid en la Liga, se atrevía a anunciar esto.
Siento que estamos volviendo. Yo he dicho desde hace ya tiempo que la Liga es una de nuestras aspiraciones esta temporada. Y sigue siéndolo.
Laporta no renunciaba a ganar la Liga. ¿Qué ha pasado este fin de semana? Que el Madrid ha ganado y el Barça ha ganado. Es cierto que el Barça con mejores sensaciones. Y atención, Elena, ¿Xavi se sube a ese tobogán, a esa rueda del presidente blaugrana?
No renuncia a nada, aunque es un poco más realista que Laporta. Eso sí, tampoco es difícil. Ven al Madrid en el vestuario, todavía mucha distancia, pero el juego y los resultados a base de goleadas y tras encadenar por primera vez 3 victorias consecutivas hace que Xavi avise que van a pelear por la Liga hasta el final.
No descartamos nada, sabiendo que el Madrid está fuerte, ¿no? Ayer gana en campo del Rayo, un campo realmente difícil, el Sevilla también gana. Nosotros hay que escalar posiciones. Ahora vamos cuartos, vamos a por el tercero, intentaremos ir a por el segundo y si nos alcanza ir a por el primero, pero con toda la humildad del mundo a seguir trabajando partido tras partido, ya lo dije ayer en rueda de prensa, ser realistas, ser humildes y seguir trabajando.
Bueno, no renuncia a ganar la Liga, pero tiene los pies en el suelo y todo desde la humildad. Ya saben que Carles Puyol, cuando fichó Xavi por el Barça, dijo que se apostaba una cena a que el Barça podría salir esta temporada campeón. El Madrid, todas estas soflamas que vienen desde Barcelona, Miguel Ángel Díaz, ¿cómo las recibe?
Con calma, Manolo. El Madrid no da la Liga por ganada y no descarta a ninguno de sus perseguidores. El vestuario reconoce que no están en su mejor momento, pero advierten que son regulares y que, por ejemplo, han sumado 10 de los últimos 12 puntos en juego. Ancelotti no se atreve a apostarse una cena a que el equipo ganará un título y cree que todavía queda mucha tela por cortar.
Yo no aposto, porque apostar no tiene sentido, estamos haciendo bien en la Liga y tenemos que seguir.
Bueno, y el aficionado, el del Madrid es cauto, pero el del Madrid sabe que lo tiene en la mano. 15 sobre el Barça, 12 jornadas por delante, pero el seguidor del equipo blaugrana, Víctor Navarro, ¿se atreve a seguir la línea de Laporta o la línea de su entrenador?
Están muy motivados, pero hay división acerca de si conseguirán o no la Liga. Todos tienen claro que el tiempo y las jornadas que quedan son pocas, pero los hay que son optimistas. Algunos culés aseguraban esta tarde a Deportes Cope que ganarán el doblete y que la Liga se puede conseguir porque dicen están más en forma que el Madrid y han goleado los últimos 4 partidos. También los hay que ven demasiada distancia como para llegar al liderato. Esto responde la afición del Barça al micrófono de Cope sobre si dan o no para ganar esta Liga.
Pues yo creo que sí, porque ahora poco a poco con los nuevos fichajes ha ido mejorando y subiendo un poquito más de puntos.
Sí, yo creo que sí, porque el Barça lleva 4 partidos y los 4 partidos va ganando de 4 a los rivales y no creo que les pare ningún equipo de la Liga.
Al final se va a acabar llevando el Madrid porque hay muchos puntos de diferencia.
Pues yo creo que sí, porque yo creo que va a ganar ya los que queda de partido y el Madrid yo creo que no le va a dar y algún partido va a pinchar.
A ver, abrimos micrófonos con Radio Marca y está David Sánchez. David, ¿tú crees de verdad que el Barça puede ganar la Liga?
Sinceramente creo que el Barcelona no va a ganar la Liga porque no quedan fechas suficientes para recortar el colchón de puntos conseguido por el Real Madrid, pero sí que tengo la certeza de que el Barcelona ha vuelto para competir y que el año que viene, más pronto que tarde, no es que solo será candidato a ganar los títulos, será favorito máximo para ganar la Liga y la Liga de Campeones. Lo sabe todo el mundo, lo saben los equipos de la Liga y lo sabe el Real Madrid, que está obligado a fichar a Kylian Mbappé. Si de verdad el equipo blanco quiere competir con el todopoderoso Barcelona de don Xavi Hernández Creus.
Bueno, pero claro, para que el Barça gane la Liga tiene que pasar al tercero de la tabla, que es el Betis, y al segundo de la clasificación, que es el Sevilla, para intentar pillar al Madrid. Ayer se vieron estos dos equipos en el verde, en el derbi del Ramón Sánchez Pizjuán. Y claro, el derbi se vive en dos sitios, en el campo y en la tribuna. ¡Cantan los del Betis! El jueves todos al cine, cantaban los béticos a los sevillistas refiriéndose al partido de Copa que va a jugar el Betis. Respondían con menos gusto los sevillistas. Insultaba el Ramón Sánchez Pizjuán a esos 600 seguidores del Betis. Pero hay que decir, Escalera, que afortunadamente fue un derbi pacífico en cuanto al público se refiere.
Sí,
Se vivió un derbi intenso, Manolo, con un gran ambiente, pero afortunadamente sin peleas ni incidentes entre aficiones. También hubo calma en el palco, ya que cada club guardó la compostura durante toda la tarde. Un derbi a la altura de la ciudad, Manolo.
Bueno, hay que destacar que hubo, eso sí, otro derbi, el que se jugó en el campo. Por ejemplo, Víctor Fernández, cuéntame la tensión que vivieron los futbolistas con el Cena, que llamaba la atención desde lejos.
Sí, en el campo evidentemente sí dio la sensación de haber cuentas pendientes del polémico derbi. Digo evidentemente porque había, como digo, habían pasado muchas cosas, ¿no? En el derbi del famoso palo que recibió en la cabeza Jordan. Hubo muchos piques, Canales con Rakitic, que acabó curiosamente con la amonestación de Canales y Jordan. Otro pique entre Bono y Alex Moreno, porque Bono al final del partido estuvo perdiendo tiempo. Algún gesto de Borja Iglesias a la grada cuando se retiró, pero el cruce más duro, sin lugar a dudas, fue una violenta patada de Acuña a Fekir, que lesionó al Bético. Acuña rozó la roja y Fekir tuvo que ser destituido en el descanso.
Por tanto, hay que hacer dos preguntas. La primera, ¿cómo está Fekir? ¿Llega para el partido de Copa o no, Escalera?
Se está recuperando de la patada de Acuña y todo hace indicar que va a llegar al partido de Copa. El francés tiene una distensión en su rodilla derecha, pero no parece grave tras las primeras exploraciones. Buena noticia para el Betis.
La segunda, ¿es roja la entrada de Acuña a Fekir? Pedro Martín, ¿tú qué crees?
Sí, del Cerro pudo expulsar a Acuña. La entrada tiene la mala leche y la fuerza suficiente para merecer la expulsión. Pero si nos metemos en contexto, ya tengo dudas. Esa entrada, por ejemplo, en un partido de Copa Libertadores, ¿cuántas veces es castigada con roja? ¿Una de cada 10? Y ayer el derbi sevillano era como un partido de Copa Libertadores. Intenso, duro. Por eso entiendo y comparto que Del Cerro solo castigara a Acuña con tarjeta amarilla. Es que a mí me gusta ese fútbol. ¿Y a ti, Manolo?
Pues a mí, mira, a mí me gusta que se cumplan las leyes. Lo de ayer era roja, como lo de Víctor Ruiz le hizo a Galarreta. Pero es que tenemos más, porque cuando acaba el partido, empieza otro partido. Por ejemplo, los béticos le gritan esto a Jordán. Jordán se marea. Responden los sevillistas gritándole a Guardado. Guardado, tírate. Pero el jaleo viene cuando los jugadores del Sevilla lo celebran de una manera muy especial en el vestuario, Víctor.
Sí, el Sevilla se desató tras la victoria y prueba evidente de ello es que se jugaba muchísimo. Lopetegui, por ejemplo, al final del partido vimos cómo se arrodillaba y miraba hacia arriba, hacia el cielo. Monchi salió agradecer el apoyo de la afición, que ayer rugió con la victoria de su equipo. El equipo además dio una vuelta al ruedo y ya en el vestuario, como comentas, Manolo, las cámaras que siguieron a los jugadores, las cámaras del club, captaron cómo jugadores como, por ejemplo, Campos y Munir disfrutaban con mucha rabia de la victoria.
Nuestro estadio, ¿quién manda Munir? Nosotros, Sevilla, aquí mandamos nosotros siempre.
Es Diego Carlos el que pregunta, ¿quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? Refiriéndose al Sevilla, y es Munir el que dice, a mamarla, a mamarla. A ver, Oliva, ¿tú crees que se pasó Monchi, Lopetegui, los futbolistas del Sevilla festejando lo que era simplemente un partido de liga?
A ver, yo creo que no, Manolo, que las victorias en los derbis hay que celebrarlas por todo lo alto. Es verdad que a veces sobran algunos gestos, algunas palabras, algunos cánticos que están fuera de lugar, y sobre todo creo que los que se han calentado mucho últimamente han sido los jugadores de uno y otro equipo, a los que les ha sobrado seguro que alguna actuación. Pero en general, los derbis se están celebrando con la trascendencia que tienen para la ciudad.
Oliva, no te vayas, porque mira lo que te quiere contar Gema Santos. A ver, que te está escuchando ya José Manuel.
Bueno, para Oliva y para todos, que vas a ahorrar un montón de dinero y tiempo en cuanto entres en Verti. Nosotros siempre estamos con Verti, porque ellos nos traen nuestro seguro de coche desde solo 180 euros al año. Y además, como ves, de ahorrarte mucho dinero, también vas a ahorrarte tiempo. Lo puedes calcular en menos de 2 minutos desde el móvil. Así que entra ya en verti.es y calcula tu precio. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
La jornada nos ha dejado muchos nombres propios, pero hay uno que se ha escuchado en todos los rincones de este país. Gritos del Camp Nou animando y coreando el nombre de un chaval de 19 años que se llama Pedri. El chaval estaba emocionado, primero, por el partido que dio, segundo, por el espectáculo que ofreció y tercero, porque ha dejado una imagen icónica, el caño que le tira Valenciaga, que él lo explica no como lo vimos nosotros.
Creo que cuando se juega así, pues un futbolista que le gusta tener la pelota disfruta y bueno, en el momento del caño, pues la verdad que estaba cagado por si la perdía y bueno, salió eso y así pues salió.
El chaval, miren cómo estaba cuando tiró el caño. Albert Díez, en cambio, su entrenador estaba loco por él, ¿no?
Sí, el mago de Tegueste, el chico de los regates prohibidos, de los pases imposibles. Bueno, Manolo, el futbolista de medio campo, Pedri, de medio campo hacia adelante, que más pases dio en ese Barça Athletic Club 86. Solo falló en 6, fue el segundo jugador con más recuperaciones. Y lo que decía su entrenador, Xavi Hernández, que sitúa a Pedri como el número uno ya en un aspecto.
Una maravilla verle jugar, me recuerda mucho a Andrés Iniesta. Lo hace todo fácil, se va uno contra uno, capaz de marcar diferencias. Para mí es una maravilla, ya lo dije. Talentos así no he visto muchos.
Estem parlant de talent pur, és el millor futbolista del món.
Bueno, si están preguntando por talento puro, el mejor futbolista del mundo. ¿Se suma Laporta a esta iniciativa de su entrenador o echa el freno? ¿Qué es lo que ha dicho Juan Aireas hoy, el presidente?
Pues preguntaban a Laporta si coincidía con la opinión de Xavi cuando escuchábamos ahora que decía que el jugador canario era uno de los mejores del mundo en su posición. El presidente se remite al veredicto del técnico y asegura que Pedri reúne todas las condiciones y características para estar entre los mejores.
Esto lo ha dicho Xavi y Xavi sabe mucho. Está llamado a ser uno de los mejores del mundo, si no el mejor, y lo que tiene que trabajar todavía mucho. Él sabe que es muy joven, tiene 19 años, él sabe perfectamente porque tiene la cabeza muy bien puesta, es una persona equilibrada, que además tiene una familia extraordinaria.
Bueno, pero Olivero, la pregunta sencillita, tú que has visto jugar a los dos, ¿se puede comparar a Andrés Iniesta con Pedri?
Naturalmente, Manolo, que se puede comparar y la pregunta es si Pedri será mejor que Andrés Iniesta. Iniesta fue considerado uno de los mejores centrocampistas del mundo de su generación y Pedri pertenece a la siguiente generación porque Iniesta ya tiene 37 años y Pedri 19 y el canario lleva camino de igualarle o superarle. Andrés tuvo ficha del primer equipo con 20 años pero no era titular y ni siquiera lo fue en la final de la Copa de Europa contra el Arsenal con 22 años y Pedri lleva temporada y media en el primer equipo debutando antes de cumplir 18. Es evidente que Pedri se puede comparar a los mejores y para mí empieza a demostrar que a pesar de su edad puede ser el líder del equipo.
Bueno, lo que parece claro, Miguel Ángel Díaz, que hablando de mejores, el mejor del Madrid no es ni un defensa, ni un centrocampista, ni un delantero. ¿Quién es el mejor del Madrid?
El portero lleva 4 partidos consecutivos sin encajar un gol y en la Liga sigue siendo el Zamora. Courtois ha encajado 20 goles en 26 jornadas y su media 0,75 por partido está muy cerca de su mejor promedio conseguido en el Atleti en la 13-14, 0,71. Courtois, que volvió a ser decisivo en Vallecas, está en un momento muy dulce.
2 paradas importantes para luego poder ganar el partido. Podemos tener esas ocasiones en contra.
Muy contentos con esos 3 puntos para seguir líderes. ¡Vamos, a la Madrid!
Bueno, eso decía Courtois, pero me sorprendió más cuando dijo Guas aquello de que Courtois puede que sea ahora mismo no el mejor portero, sino el mejor jugador del mundo. ¿Lo sigues pensando, Tomás?
Sí, sí, el mejor del mundo, hombre. No domino el fútbol australiano ni el del sureste asiático. No sé cómo andará la cosa por ahí. Pero vamos, de lo que nos rodea, el mejor, más influyente, más decisivo, con más peso en el equipo, Courtois. Llevado sin discusión alguna. Yo imagino un tiempo al Bayern sin Lewandowski, al Barça sin Pelé Pedri, al City sin De Bruyne, al Liverpool sin Salah. Me los imagino, pero el Madrid sin Courtois.
Ese muchacho, el Bayern tiene 60 puntos, yo creo que ha ganado 58.
Es cuestión de entender un poquito de fútbol, querido. El mejor, en este momento, el mejor del mundo. Sí.
Bueno, pues yo te voy a poner una prueba, porque yo pienso que el mejor jugador del mundo se llama Kylian Mbappé. Por cierto, Alberto Arauz quiere ser Kylian Mbappé el gran goleador del Paris Saint-Germain, con lo que eso conlleva. Porque eso supone quedarse en París.
Sí, te cuento, Manolo, que tras su doblete del pasado sábado ante el Saint-Étienne, Mbappé alcanzó los 144 goles con la camiseta del Paris Saint-Germain. Y ya solo tiene por delante a Edinson Cavani, que marcó 200 tantos con el club parisino. Y ojo, porque al término del partido le preguntaron a Mbappé si le gustaría convertirse en el máximo artillero del Paris Saint-Germain. Y escucha lo que contestó el delantero galo.
Siempre busco ser el número uno. Tengo que seguir intentando alcanzarlo. Quedan partidos, pero no es una obsesión. La obsesión son los títulos, la Champions y la Liga. Hay que seguir. Siempre ha sido mi objetivo, dejar huella en la memoria de la gente, ya sea con estadísticas o con una memoria visual, dándoles emociones, y estoy contento de hacerlo aquí, en París.
Bueno, para parar a Mbappé está Thibaut Courtois y también se necesita la pareja Militao Alaba. ¿Pero va a llegar Alaba o no va a llegar Miguel Ángel?
Está haciendo todo lo posible para que llegue. El austríaco está lesionado desde el pasado miércoles. Podría incluso sufrir una micro rotura en el aductor. Mañana el equipo vuelve al Tajo. Veremos a ver si hay tiempo para que se recupere. Recordemos que para el PSG, Casemiro y Mendy están sancionados.
¿Cómo recibirá el Bernabéu a Kylian Mbappé? De momento, ayer escuchamos cómo recibió a Dembélé. Con pito. Aunque luego llegó Dembélé, hizo un partidazo y Elena Condis se ganó los aplausos.
Anoche, en 25 minutos, logró que el Camp Nou se olvidara de los pitos y la bronca para corear su nombre con un golazo y sus dos asistencias. Desde el entorno de Dembélé insisten no tener ningún acuerdo con otro equipo. Me dicen que agradecen las palabras de Laporta, que acaba de insistir que le gustaría que se quedara, y no descartan volver a sentarse con el Barça más adelante. Este es Xavi, quien apostó por Dembélé en contra de la opinión de muchos.
¿Tú descartas que pueda renovar y seguir?
Ya estamos. Es que en el fútbol no se puede descartar nada, nunca.
Bueno, pues esas palabras de las que habla Elena las vamos a oír, porque Albert Díez, ¿ha hablado Laporta de la opción de que continúe Dembélé?
Sí, entre otras cosas. Bueno, Laporta está eufórico, Lama, con el momento del equipo, pero concretamente sobre Dembélé, hoy ha deslizado dos cosas: que el jugador sigue teniendo la propuesta del club y que a final de temporada, se entiende que no antes, espera que continúe. Joan Laporta.
Él ya sabe que tiene nuestra propuesta, que queremos, siempre hemos querido que se quede. Es un jugador extraordinario, ya lo he dicho, que es para mí uno de los mejores jugadores en su puesto del mundo. Y claro, nos gustaría que al final de temporada se lo repensara, ya veremos.
Bueno, veremos lo que hace. Lo que está claro es que Dembélé es magia, que Dembélé es talento. En cambio, en el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, el Cholo Simeone, ha tocado una tecla y de repente ha apostado por el músculo, por la fuerza, por la agresividad y por la contundencia.
Sí, Manolo, viene de coronar el Atlético de Madrid una semana notable con una muy buena imagen frente al Manchester y dos victorias con portería cero en la Liga. Hace mucho tiempo que no ocurría eso y han participado activamente jugadores que no eran titulares habituales. Por eso el Cholo, después del partido frente al Celta, valora la competencia interna.
Lo mejor que nos puede pasar es que los Condovia, Herrera, Lodi, Bersálico, Reinildo vengan para competir con los chicos que venían haciéndolo muy bien y que salieron campeones la temporada pasada. Si logramos tener esa competencia interna leal y con el compromiso, sale ganando el equipo seguro.
Cuidadito que el Cholo los ha nombrado a los cinco que no eran habituales. Eso significa que en el banquillo estaban Griezmann, Luis Suárez, Lemar, Carrasco, De Paul. Juan Gato. Los guerreros van ganando esta guerra, pero ¿qué pueden hacer ahora los talentosos? ¿Rebelarse? ¿Enfadarse? ¿O por dónde lo ves tú?
Bueno, Manolo, yo no creo que vaya a haber una rebelión o que haya malestar entre los jugadores si apuesta Simeone por un once u otro. Lo que tiene claro el Cholo, y más después desde el punto de inflexión en aquella reunión antes del partido de Osasuna, es que Simeone ha encontrado un once que ahora va a modificar muy poco, porque es el once que le va como anillo al dedo ahora mismo a las necesidades del equipo. ¿Que pueda haber más guerreros o menos talentosos? Bueno, la necesidad es la que es y ese equipo es el que está dando resultados. Con la ausencia de Xavi, que eso sí por lesión ahora, pero el once que ha encontrado el Cholo va a ser el fijo y el tipo para lo que viene a continuación.
La última hora de la guerra en Ucrania la escuchas en COPE y en COPE.es.
Hablamos de la parte baja de la tabla. Ayer le metieron 5 al Español y Diego López, veterano y guardameta, decía esto.
No hemos competido, ha sido un partido donde como jugador y como representante y de este escudo y lo que significa este club, hoy se me cae la cara de vergüenza poder...
¿Hay preocupación, Quique Iglesias, tras lo recibido ayer en la Cerámica?
Sí, señor, la afición bajó en masa Villarreal y de ahí salió la peor crisis de la temporada. El cargo de Vicente Moreno no aguantará una victoria del Getafe el sábado en Cornellá. Los titulares no rinden, los suplentes no existen y los fantasmas del descenso planean más que nunca.
¿Cree el equipo del Levante que todavía es posible la permanencia, Segarra, o ya se da por descendido?
Y tanto que se cree, Manolo, en el milagro, si en 2 semanas se ha pasado de tener la permanencia a 12 puntos a tenerla a 6,
qué no puede pasar en las 12 jornadas que quedan. Eso es lo que dicen los granotas.
A todo esto hay que decir que posiblemente todo el mundo esté pendiente de lo que ocurra en el Granada-Cádiz, que comienza nada en 6 minutos. ¿Con qué noticias, Jorge de la Chica?
Robert Moreno podría estar jugándose la continuidad en el Granada después de 5 derrotas consecutivas. Los dos equipos se presumen que van a jugar con defensa de 3 centrales. Vuelve a la titularidad Domingos Huertes. Puertas actuará presumiblemente como lateral. Machís está en la convocatoria de nuevo. Fede San Emeterio es del Granada. Aparece en el 11 del Cádiz y más de 1000 aficionados gaditanos están en las gradas. Hoy repletas el público del nuevo Estadio Los Cármenes, aprovechando que es día festivo en Andalucía.
Bueno, todos están muy atentos porque eso de la segunda división a los que están en primera no les mola. A los que están en segunda hablan de ir para arriba. A las 9 se juega un Málaga-Cartagena fundamental para los andaluces. ¿Y qué equipo de la jornada ha señalado Pepe Torrente?
El filial de la Real Sociedad, 0-1 en Oviedo, segunda victoria seguida. Además, Zubiarri para un penalti en el descuento. Se resiste a morir el conjunto de Xavi Alonso. Está a 6 de la salvación.
El sonido es de un entrenador que debutaba.
Martí, del Sporting concretamente. Estreno con derrota en el Molinón, 1-2 ante el Zaragoza, y además los maños ganaron en el descuento. Toca frenar la caída libre. Este es el diagnóstico de Martí.
Atenazado, que en momentos puntuales le cuesta soltarse por esa responsabilidad que creo que llevan muchos de los futbolistas. Y en eso es mi trabajo principal, para que esa responsabilidad no les afecte a la hora de practicar el fútbol que verdaderamente tienen.
¿Y la figura a quién señalas?
Un pistolero, Sergio León. Hat-trick en el Valladolid, 5 a Morevieta, 1. Muy apretada está la cabeza. De hecho, los pucelanos están a 3 del ascenso
bueno,
directo.
Bueno, ya que señalamos figuras, ¿a qué figuras, Avilés, te has quedado en Europa y en el fútbol internacional?
Ya habéis hablado de Mbappé, que hizo un doblete este fin de semana. Sané le dio la victoria al Bayern para estar a 8 puntos del Dortmund. Harry Kane y Son vuelven a brillar con el Tottenham. Nuevo hat-trick de Gio Simeone, es el tercer máximo goleador en Italia. Buffon, por cierto, seguirá en el Parma hasta los 46 años y protagonista para mí, sin duda, el portero del Liverpool, Kel Heller, que fue el gran héroe de la final, lo paró todo en la Carabao Cup y le dio el título a su equipo marcando el último penalti.
Expósito y Manolo Lama. Deportes en la linterna. COPE, estar informado. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
La ley de tráfico y seguridad vial ha cambiado. Cambiamos las normas porque la forma de movernos también lo ha hecho. Por eso ahora, el plazo para recuperar el saldo inicial de puntos es de 2 años sin cometer infracciones que conlleven la pérdida de puntos. Nuevos tiempos, nuevas normas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Mode Multiópticas.
Mode Multiópticas.
¡Mode Multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia, porque tienes 2 gafas Mo progresivas de alta tecnología por solo 229 euros. Mo, solo en Multiópticas.
Caldos Don Simón 100% naturales, elaborados en nuestra planta de Almería. Un viaje al corazón de la huerta. Caldos Don Simón con verduras frescas y aceite de oliva virgen extra. Consigue el mejor sabor en tus platos favoritos y sin aditivos como el glutamato. Don Simón. ¿Está clara la diferencia?
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Quizá te reconoces en este caso, llevas siendo autónomo muchos años, el negocio va bien, también que decides invertir y ampliar, pero la situación económica cambia de golpe y te ahogan las deudas. En 2015 entró en vigor en España la Ley de Segunda Oportunidad. ¿Quién puede acogerse a esta Ley de Segunda Oportunidad, Fernando?
Esto va dirigido a particulares y autónomos y gente que está en una situación, lo que se llama de insolvencia grave o de quiebra. ¿De quiebra qué significa?
Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Rugen los motores, ¿qué sensaciones tenemos en el coche de Fernando Alonso, Carlos Miquel?
Bueno, pues han dicho desde Alpine, ha dicho Alain Permain, su director deportivo, que no están ni mucho menos tan mal como pareció este fin de semana, entre otras cosas por esa avería del último día. Dice que no pusieron el DRS, son 7 décimas de ventaja, y que esperan mucho mejor en Bahrein, que estar en Bahrein mucho mejor, no para luchar por el título, pero ni de narices, ni en absoluto, estarán últimos.
A ver, Valverde al sprint. No como Carlos Miquel, ¿qué destacamos de el ciclista murciano Quique Iglesias?
Pues que es un capítulo especial. El sábado ganó la etapa reina de la renacida Vuelta a Galicia. Ayer se llevó la general y suma 133 victorias como profesional.
Por cierto, José Luis Gil, ¿quién ha vuelto a las pistas?
Y para quedarse, Bruno Hortelano, oro en el 400 metros nacionales indoor ayer en Orense, final con una marca personal para los tres primeros, un Bruno que ya enfoca al Mundial de Belgrado.
Aplausos para Bruno. ¿Y a quién pitaron ayer, Parra?
A LeBron, desahuciado por su público tras la enésima derrota de los Lakers, ya no se salva ni el rey en los angelinos.
Ya saben que ahora empieza la linterna con Ángel Expósito y tiempo de juego con Eri Frade con el partido entre el Cádiz y el Granada. Y a las 11:30, Juanma Castaño, aquí, en el partidazo de la COPE.